una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio para repasar de forma eficaz y certera los temas más relevantes de la medicina en español. Esto es Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico. Y yo soy el Dr. Héctor Guzmán, soy tu anfitrión en este espacio. Si eres estudiante, si eres médico graduado que quieres repasar temas, recordar temas de importancia, o eres aspirante a la residencia médica en México o en cualquier otro país del habla hispana, este es un espacio ideal para retomar los puntos claves de todas las enfermedades que tienes que dominar para cualquiera que sea tu objetivo hacerlo de forma eficaz. Como te has dado cuenta, el día de hoy estamos hablando de insuficiencia cardíaca aguda. En la ocasión anterior hablamos de insuficiencia cardíaca crónica. Estos dos capítulos se van a complementar y pues en lo que va de las primeras dos semanas del mes de abril, justo vamos a estar hablando de enfermedades cardiovasculares. Los días sábados vamos a estar programando sesiones en vivo completamente libres en YouTube para revisar algunos casos que van a estar relacionados, reportes de casos. En Simbiosis sabes que nos gusta mucho revisar reportes de casos relacionados con las enfermedades que vemos a lo largo de esta semana, para que tengas refuerzo y para que relaciones con situaciones reales de la bibliografía más actual, y de esa forma refuerces el conocimiento adquirido en estos resúmenes. Bien, vamos de lleno al tema del día de hoy. La guía de práctica que estamos revisando lleva por nombre Diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda en pacientes adultos. Es una guía del año 2018. La verdad es que a comparación, te voy a ser sincero, de la guía de otras como insuficiencia mitral, esta guía y la insuficiencia crónica pues están bastante concretas. Esta en particular de insuficiencia cardíaca está muy muy digerible. Revísala, chécala, y aquí pues vamos a solamente recordar lo más relevante. Iniciemos pues con la definición. Insuficiencia cardíaca aguda pues es un inicio súbito de signos y síntomas relacionados con el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que condiciona a la disminución de la perfusión de los órganos principales. Ya sabes, insuficiencia cardíaca denota un estado donde el corazón no está llevando a cabo su función como bomba, no está llevando a cabo una perfusión adecuada, y eso condiciona muchas situaciones. Ahora, aquí es importante diferenciar la insuficiencia cardíaca aguda. Puede ser de novo, puede ser de inicio, sin antecedente previo, o bien puedes tener un paciente con un antecedente, un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca crónica que se agudizó por alguna enfermedad, por un mal apego al tratamiento o alguna otra condición. Y si recordarás, decíamos, uno de los objetivos del tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica es pues justo evitar las hospitalizaciones, y cuando no se puede lograr eso, justo estamos ante un caso de una insuficiencia cardíaca crónica agudizada, ¿ok? En lo que respecta a epidemiología, algunos aspectos, no tenemos cifras como tal en México, la guía no te lo dice, te menciona cosas de Reino Unido, por ejemplo, que en Reino Unido es la causa número uno de hospitalización en pacientes mayores de 65 años. Y de estos, 50% tienen un reingreso en las siguientes 12 meses y 30% fallecen en el primer año. Y en Estados Unidos pues sucede algo similar. Ahí tienen unos 100,000 pacientes por año ingresados con esta enfermedad. 25% de ellos van a reingresar al mes y del 10 al 20% fallecen en los primeros 6 meses del diagnóstico. Todo esto nos dice pues que hay que prestar mucha atención, que es algo bastante frecuente en los servicios de urgencias, ¿ok? Obviamente, entonces, hay que ubicarnos en el contexto de que estos pacientes van a ser pacientes que ameriten una hospitalización, que llegan a urgencias y que posteriormente se tendrá que pasar a un servicio de medicina interna. Etiología, pues como todo lo que puede causar una insuficiencia cardíaca crónica, a mí me gustó, y te voy a hablar un poquito de un cuadro que viene en el manual Merck. Está muy interesante. esto no lo habíamos mencionado, con insuficiencia crónica. Hay etiologías o causas de origen cardíaco, de origen sistémico. Dentro de las cardíacas, pues acuérdate que siempre va a haber lo más importante, una lesión miocárdica, principalmente por infarto agudo al miocardio. De hecho, un paciente con infarto, que ya vimos este tema, en este contexto de su atención por el infarto, todo lo que tendrá que ver con si es el diagnosticarlo, si es con elevación, sin elevación del ST, la hospitalización para hacer su cateterismo, etcétera. Dentro de este evento del paciente que se infarta, podemos tener como complicación una insuficiencia cardíaca aguda, ¿sale? Creo que es el escenario que más pudiéramos tener en consideración, ¿ok? De ahí, pues muchos otros, ¿no? Valvulopatías, arritmias, defectos de conducción, disminución de la disponibilidad de sustratos, incluso enfermedades relativamente poco frecuentes, que son enfermedades infiltrantes como la amiloidosis cardíaca, hemocromatosis, fibrosis crónica. Y sistémicas, pues también incluso un paciente en shock hipovolémico o con un estado de anemia grave, en hipertiroidismo, con estenosis aórtica, con hipertensión, puede generar un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda, ¿sale? Vamos a pasar a los factores de riesgo, tú ya los conoces, siempre de la mano con la etiología, ¿sí? Un paciente que tuvo antecedentes de síndrome coronario agudo, sobre todo con complicaciones mecánicas asociadas, fibrilación auricular, taquicardia ventricular, alguna emergencia hipertensiva puede que trae como consecuencia una insuficiencia cardíaca agudizada, endocarditis, embolismo pulmonar, ¿ok? Bien, y en cuanto a clínica, pues también ya te lo sabes, nada más hay que repasarlo. Son pacientes, insisto, que requieren atención en urgencias y van a requerir tratamiento en segundo y tercer nivel con su respectiva hospitalización. Y recordar el cuadro clínico ya revisado en insuficiencia cardíaca crónica, que son los mismos datos, los síntomas típicos, disnea, ortopnea, baja tolerancia al ejercicio, fatiga, angina de pecho. Síntomas menos típicos, tos nocturna, sibilancias, aumento de peso, pérdida de peso, en etapas avanzadas, confusión para ancianos, depresión, palpitaciones, sensación de hinchazón, síncope. Aquí se agrega un dato que no habíamos mencionado, la bendopnea, que es la disnea al inclinarse hacia adelante. Y algunos signos, los signos más específicos, presión venosa yugular elevada, reflujo hepatoyugular, tercer ruido cardíaco o ritmo galopante a la auscultación cardíaca, soplo cardíaco o impulso apical desplazado lateralmente y algunos signos menos específicos, edema periférico que puedes encontrar tobillo, sacro, escroto, crepitaciones pulmonares. Aquí muy importante porque uno de los elementos más relevantes pudiera ser la congestión a nivel pulmonar. Aquí pudiéramos tener edema agudo pulmonar, por ejemplo. Sale, entonces vas a tener menor entrada de aire, mantienes la percusión pulmonar y compromiso en la respiración, ¿sale? Ahora, la primera clave que te voy a compartir aquí en insuficiencia cardíaca aguda es que los pacientes los debemos clasificar por una asociación clínica que conocemos como perfiles hemodinámicos de Noria. Es una clasificación que considera la presencia o ausencia de congestión o hipoperfusión. Y con estas dos palabras, congestión o hipoperfusión, lo vas a entender muy bien. Tú te puedes buscar un diagrama que habla acerca de la clasificación de Noria para insuficiencia cardíaca aguda. Recuérdalo, clasificación de Noria, en el que en este diagrama vamos a tener por el eje de las Y, congestión, el eje de las X, hipoperfusión. Acuérdate que lo que está sucediendo con el corazón es que no está llevando bien sangre y eso condiciona a que no haya adecuada oxigenación, eso es la hipoperfusión. Pero también el bajo gasto cardíaco está provocando que haya congestión, que haya acumulación de líquido. y este puede verse como edema, por ejemplo, o decíamos como edema agudo pulmonar, edema en partes blandas o edema agudo pulmonar. En ese sentido, con esos dos elementos, la clasificación de Noria sugiere cuatro perfiles, ¿sí? Cuatro perfiles que hablan de si el paciente está hipoperfundido o tiene buena perfusión, si el paciente está congestionado o no está congestionado. Entonces, ¿para qué sirven? Para predecir resultados de evolución. Para eso es lo que sirven los criterios o perfiles hemodinámicos de Noria. Y se sugiere iniciar tratamiento según estos perfiles, por eso es importante. ¿Sale? Son cuatro presentaciones clínicas en las que las podemos clasificar. Perfil A, B, C y L. ¿Sale? Perfil A se refiere a un paciente que no tiene congestión y no hay hipoperfusión. ¿Sale? Por lo tanto, la piel, vamos a ver una piel seca porque no hay exceso de líquido y va a estar calientito, pues porque está bien perfundido, la sangre está llegando adecuadamente. En el perfil B vamos a tener congestión en el paciente, entonces, pero solamente congestión, entonces el paciente se puede ver húmedo en la piel y caliente, pues porque está llegando bien la circulación. En el perfil C lo vamos a tener tanto congestionado como hipoperfundido. Entonces la sangre no está llegando bien a la piel, lo vamos a sentir frío. Y además hay edema o hay congestión, lo vamos a sentir húmedo. Húmedo y frío para el perfil C. Perfil L, todo lo contrario, porque solo hay hipoperfusión. Entonces, como no llega bien la sangre, lo vamos a ver a sentir frío. Pero como no hay exceso de líquido, pues lo vamos a ver seco. ¿Sí? Así lo tenemos, perfil A, seco y caliente, perfil B, húmedo y caliente, perfil C, húmedo y frío, y perfil L, seco y frío. Así de sencillo. Bien, nos pasamos a diagnóstico. Vamos a tener pruebas específicas. Primero que nada, conveniente utilizar una radiografía de tórax de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Aquí vamos a valorar cardiomegalia y justo si hay edema pulmonar. De aquí tenemos algo bien importante, el péptido natriurético cerebral, que ya decíamos que insuficiencia cardíaca crónica lo vamos a utilizar para pronóstico, para ver cómo se ha comportado la enfermedad. Pero en el caso de insuficiencia cardíaca agudizada o aguda, nos sirve el péptido natriurético cerebral, BNP, nos sirve para descartar el diagnóstico. Acá tenemos dos cifras que tienes que aprender. BNP menor a 100 nanogramos por mililitro o proBNP menor a 300 picogramos por mililitro, descartan el diagnóstico. ¿Sale? Si el paciente tiene menos de estas cifras, no tiene insuficiencia cardíaca aguda. Pero si las rebasa, con eso hacemos el diagnóstico a nivel de pruebas de laboratorio. ¿Sale? Después de eso, muy importante realizar una ecocardiografía transtorácica tan pronto como sea posible para identificar alteraciones estructurales. Y obviamente, si ya tenemos el diagnóstico con el BNP y proBNP, pues con esto a los pacientes que ya tenemos, pues les hacemos su ecocardiograma transtorácica. También en la guía menciona en cuanto a diagnóstico, pues hay que estar vigilando muy de cerca la función hemodinámica. Entonces son pacientes que se tienen que monitorizar. Por eso lo menciona en el diagnóstico, pues porque forma parte de la evaluación continua, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene que estar en monitorización constante. Por lo que se sugiere realizarlo de esa manera, la guía te dice no hay necesidad de uso rutinario de cateterismo arterial pulmonar, así es que el monitoreo de preferencia es no invasivo. ¿Ok? Tratamiento. Tratamiento debe estar enfocado en resolver la causa subyacente, primero que nada. Y ya vimos que hay un montón de causas, ¿ok? Pero bueno, vamos más allá de eso, se resuelve y hay que utilizar fármacos que tendrán por objetivo disminuir la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, disminuir la congestión pulmonar, mejorar la contractilidad miocárdica. Entonces, con eso en mente, con esos objetivos, vamos a mencionar el tratamiento médico, que consiste en medicamentos diuréticos, ultrafiltración y vasopresores o inotrópicos. ¿De acuerdo? En lo que respecta a diuréticos, se van a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí empezamos a aplicar los criterios de Noria. Perfiles B y C serían al menos como lo menciona la guía, secuestro en un servicio de urgencias, en un servicio de urgencias o de medicina crítica, sería muy, muy, muy específico. Pero vamos, en general esto te dice la guía, ¿no? Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que vendrían siendo perfiles B y C. Se usan diuréticos, embolo infusión. Y el primero que te mencionan aquí pues es furosemida, 1 miligramo por kilogramo, dosis inicial, con un ajuste de dosis según la respuesta. Y si el paciente tenía un tratamiento previo con diurético antes de su presentación de la insuficiencia cardíaca agudizada, hay que aumentar la dosis del diurético 2.5 veces respecto a la dosis previa. El punto número 2, la ultrafiltración es una modalidad de diálisis, y esto pues se sugiere en pacientes con insuficiencia cardíaca que han mostrado una resistencia al tratamiento con diuréticos. Por tercer punto, vasopresores o inotrópicos se utilizarán en pacientes que tienen además choque cardiogénico, y aquí se incluyen medicamentos como milrinona, dobutamina, dopamina y levosimendan. Finalmente, tratamiento invasivo, hay que considerar el soporte ventilatorio, ¿sale? Entonces, el manejo de ventilación no invasiva con CPAP o con BiPAP va a ser el primer elemento que hay que considerar, y esto es en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, con congestión pulmonar o acidemia, pero que no tengan alteraciones del estado de conciencia, que no estén estuporosos, que su escala de Glasgow esté adecuada o que la hayan conservado respecto al de ingreso, ¿sale? La contraparte, ventilación invasiva, intubación orotraqueal, por decirlo más, lo más cotidiano, ¿no? Va a ser lo mismo, pacientes que tengan choque cardiogénico, pero obviamente que ya tengan ahora sí deterioro neurológico, y o que además tengan insuficiencia respiratoria. Aquí es donde se considera la ventilación invasiva. Y por último, el manejo hemodinámico avanzado, que se realiza en pacientes con insuficiencia y choque cardiogénico refractario a tratamiento farmacológico, potencialmente reversible o candidatos a trasplante cardíaco. Esto debe realizarse, por supuesto, en una unidad de tercer nivel o de alta especialidad, valorados por el equipo cardiológico. Y las herramientas con las que se cuentan son un dispositivo llamado balón de contrapulsación intraaórtica y un dispositivo de asistencia de ventrículo izquierdo. Cosas bastante avanzadas, no me quisiera meter en detalles, pero bueno, lo menciona la guía, importante conocerlo. Bien, de esa manera cerramos este capítulo, el capítulo de insuficiencia cardíaca crónica, bastante interesante de contraponer cada una de las situaciones que podemos comparar entre una insuficiencia cardíaca crónica, una insuficiencia cardíaca aguda, o bien recuerda que también puede ser un paciente con insuficiencia cardíaca crónica agudizada, ¿sale? Bien, con eso acabamos el tema del día de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Y pues no me queda más, como siempre, agradecerte por llegar hasta este punto, compartirte en nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, y también por ahí estamos en TikTok. Mándanos un mensajito de WhatsApp, aquí te dejo también la liga para nuestra comunidad en WhatsApp, donde te puedo compartir muchas otras cosas que realizamos, eventos en vivo, etcétera, que te pueden ser de utilidad. Me despido el día de hoy, soy el doctor Héctor Guzmán, muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.